Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La selección que tiene que hacer los deberes hoy en la Liga de Naciones.
A ver si los hace bien. Un puntito nos falta para ser primeros de grupo en el sorteo de cuartos de final de esta Liga de Naciones y lo vamos a buscar esta noche ante Dinamarca y en Copenhague. Pero el primer punto de atención hasta ahora está en Turín, porque Carlos Alcaraz se está jugando su pase a semifinales de la Copa de Maestros, Ángel García.
Partido muy igualado en el que Zverev ha empezado mandando, ha tenido hasta 6 bolas de break que no ha aprovechado, así que cada uno mantiene su servicio en este primer set, 5-6 para el alemán, saca Carlitos con 15-0, si pierde un solo set a partir de ahí ya no depende de sí mismo y necesitará que esta noche Rublev le gane a Ruth si quiere estar en semifinales.
Y ahora la selección. Es un Dinamarca-España, a las 9 menos cuarto, España busca certificar el primer puesto en la Liga de Naciones. Copenhague, Miguel Ángel Díaz.
Lo conseguiremos empatando. Hay dos dudas en el 11, el acompañante de Zubimendi en el centro del campo, lo lógico sería Fabián, pero ayer no se entrenó por problemas gástricos, podría jugar en esa demarcación Merino. La otra duda, el delantero centro, por primera vez ayer Morata se entrenó con normalidad, así que lo lógico sería que jugara Oyarzabal. Va a pitar el partido el esloveno Obrenovic. España va a jugar de amarillo y habrá 2.500 aficionados arropándola en las gradas del parque. Además, los jugadores van a calentar con una camiseta solidaria en memoria de los afectados por la dana. Van a lucir brazalete negro y se guardará antes del partido un minuto de silencio.
El seleccionador no quiere distracciones. De la Fuente responde así a por qué no ha llamado a Íñigo Martínez.
Tan sencillo como que entran otros en mis planes y son con los que queremos contar. Es así, la respuesta es muy sencilla y sin ningún desaire, simplemente que pensamos en otros jugadores.
Y Dinamarca, ¿qué destacamos del rival de esta noche, Germán Mansilla?
Es un poco una incógnita porque hoy debuta su cuarto entrenador en apenas 4 meses de Brian Riemer, que fue entrenador del Anderlecht. Sabemos que es un entrenador ofensivo que plantea normalmente un 4-3-3. Los peligros daneses son, aparte de la velocidad de sus puntas, Højlund y Poulsen, el buen manejo de sus dos mediocentros, Højbjerg y Hjulman, que se incorporan muy bien al ataque en las segundas jugadas. Además, suman muchos centímetros, así que habrá que estar muy pendientes del balón parado.
Pues lo que pase en Copenhague lo contamos desde las 8:15 en Tiempo de Juego. Y ahora las eliminatorias sudamericanas del Mundial, con golazo de Rafinha con Brasil. Y con penalti fallado por Vinicius.
Vinicius con fe no pé, robo, defendeu, voltou pro Vini, bateu para fora.
Brasil empató en Venezuela en un partido que tuvo de todo, Santi Duque.
Se presentaba Venezuela Muni al partido invicta en casa y Brasil no pudo romper esa condición de la Vinotinto. Y eso que se adelantó la canarilla por mediación de ese golazo de Rafinha. Pero nada más volver del descanso, Segovia empató para Venezuela y Vinicius fallaba el penalti que él mismo había provocado. El madridista, que mandó también un balón al palo, firmó un buen partido que se vio empañado por ese fallo desde los 11 metros. En los últimos minutos el partido se cargó de tensión. Venezuela se quedó con un futbolista menos, pero pese a la inferioridad, la Vinotinto aguantó, llegando Muni incluso a tirar de aspersores para cortar un ataque de Brasil. Con el empate, la pentacampeona se queda tercera en el grupo a la espera de lo que hagan esta noche Uruguay y Colombia.
Empató Brasil y Argentina perdió en Paraguay con golazo de Tony Sanabria.
Empuja Paraguay otra vez el centro, golazo, golazo Brasil, no hay duda, Sanabria con una gran chilena.
A pesar de todo, Argentina sigue líder, Bruno Casar.
Es la segunda derrota en los últimos 4 partidos para la campeona del mundo, que no fue capaz de superar a Paraguay, y eso que comenzó por delante en el marcador con gol de Lautaro Martínez, pero ese golazo de Sanabria puso las tablas en el marcador y en el descanso se desencadenó el enfado albiceleste, que liderados por Messi se encararon y recriminaron al colegiado que el central azulón Omar Alderete debió ser expulsado por doble amarilla. Caprichoso el destino, precisamente Alderete fue el autor de rematar a la selección argentina, que se vuelve para casa derrotada 2-1, pero eso sí, manteniendo el liderato de las eliminatorias sudamericanas de clasificación al Mundial.
Volviendo a Europa, Liga de Naciones, como se temía, hubo lío en el Francia 0-0. Y Francia echó de menos a Mbappé en un partido con incidentes, Dani Gil.
Era un partido declarado de alto riesgo por el contexto geopolítico. Hubo mucha seguridad, en torno a 4.000 agentes de la gendarmería en Saint-Denis, solo 16.000 espectadores, y aunque en general estuvo todo bajo control, se produjo una pequeña pelea entre aficionados israelíes y franceses en las gradas, que fue rápidamente neutralizada por la policía y en la que hubo finalmente dos detenidos. En cuanto a lo deportivo, Francia volvió a hacer un mal partido, no pasó del empate a cero a pesar de tener muchas ocasiones de gol, pero el punto conseguido le sirve para estar ya clasificada para cuartos de final de la Nations League. Y otra vez se volvió a hablar de Mbappé. Los medios siguen preguntándole a Deschamps por qué no le convocó, y lo que dijo el seleccionador, sin entrar en muchos detalles, es que no está castigado.
Protagoniza también Bellingham en el 0-3 de Inglaterra-Grecia. Melchor Ruiz, Bellingham brilló en la victoria de Inglaterra.
Sí, con el 10 a la espalda, Bellingham jugó todo el partido en esa goleada de Inglaterra-Grecia 0-3 en el Olímpico de Atenas. Bellingham hizo un buen partido, marcaba el segundo gol de los ingleses, aunque el tanto, lógicamente, se lo dieron al portero griego en propia puerta, ya que el disparo de Jude, tras dar en el palo, daba en la espalda del portero y entraba. Inglaterra se pone líder, igualada a puntos con Grecia, y la próxima cita de los ingleses será el domingo en Wembley ante Irlanda.
Mansilla, cuéntanos qué más dejó la noche europea y qué tenemos para hoy.
Pues de ayer ya tenemos clasificadas a Italia y a Francia. Italia, que es líder de grupo, ganó 1-0 a Bélgica con un gol de Tonali, con ese empate que contaba Dani, de Francia en casa. Italia ya es primera y clasificada, están primera y segunda respectivamente de ese grupo, Italia y Francia. Además, como Inglaterra ganó 0-3 con ese protagonismo de Bellingham, están clasificados. Y la Eslovenia de Oblak perdió 1-4 contra la Noruega de Haaland con un gol de la bestia. Hoy a las 9:45 se enfrentan nuestros rivales del grupo, Suiza y Serbia, pero lo más interesante va a ser Portugal, Polonia y Escocia, Croacia.
Lo que vamos a contar ahora son noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la chuleta de lomo de cerdo a 6,25 euros el kilo. Hasta el 17 de noviembre, en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Noticias de la Liga que comienzan con el líder Barça, donde Araujo está más cerca del regreso, Víctor Navarro.
Hoy ha hecho por primera vez trabajo sobre el césped con carrera continua, lo mostraba el FC Barcelona en imágenes en sus redes. Se operó a finales de julio tras lesionarse en el tendón isquiotibial en la Copa América y volverá tras el parón de selecciones. Será la primera vez que se pondrá a las órdenes de Hansi Flick. Uno de sus compañeros, con el que por supuesto todavía no ha coincidido en el césped, es un Dani Olmo, que tenía claro que demostraría su nivel en la Liga, como ha hecho con la selección.
Yo lo sabía, a lo mejor habían algunos que se sorprenden o me conocen ahora que estoy jugando más en España, pero yo sabía lo que podía darle tanto al Barça como en la selección, en la Eurocopa.
Bien, y en para Araujo está, en el Barça, y Brotes Verdes también en la enfermería del Real Madrid, Melchor.
Sí, son 7 los jugadores que en estos momentos ocupan la enfermería blanca. Courtois va a ser el primero en salir, lo hará tras el parón ante el Leganés. Tchouaméni y Lucas Vázquez lo tienen muy difícil, pero van a hacer todo lo posible para llegar a esa cita importante de Liverpool. Rodrigo podría volver ante el Rayo Vallecano el 15 de diciembre, y más o menos por esas fechas podría hacerlo también Álava, después de un año exacto de su lesión. Mañana no se va a poder finalmente a Militao, en principio está previsto que sea el lunes o el martes.
Atlético de Madrid, hoy no ha estado el Cholo en el último entrenamiento de la semana, Javi Gómez.
Con permiso del club, Munilla. Llorente también, que está totalmente recuperado, y en ello, la recuperación, está Robin Lenormand, de baja desde el derbi por un golpe en la cabeza, cumpliendo un largo plazo de recuperación, pero ya haciendo trabajo con el grupo. De momento sin contacto, pero avanzando positivamente. No hay fecha de vuelta, ni la quieren marcar, pero ya se ve luz tras un mes y medio.
En la Real Sociedad, hoy hemos conocido a Mauri Diáquez, que le va a tener que vender entradas al Ajax.
La UEFA obliga a la Real a vender entradas para el choque ante el Ajax de Ámsterdam en Anoeta el día 28 de noviembre. El ayuntamiento había pedido a la Real Sociedad que no se vendieran entradas a la afición Tulipán por los últimos incidentes graves con señores del Benfica y del Anderlecht. Sin embargo, la UEFA ha denegado esta petición y, repetimos, la Real obligada a vender localidades a la afición Tulipán.
El Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, pensando en el derbi, pero tampoco se olvida de Europa.
No, porque tras el parón en Muni el calendario se apretará para un Athletic que deberá disputar 7 partidos en 21 días. Como dices, el primero será el derbi ante la Real y el vestido de rojiblanco no pierde de vista ni ese partido ni tampoco los siguientes compromisos europeos. Yeray Álvarez reconoce que el equipo confía mucho en sus posibilidades, pero cree que es un error hablar de un objetivo concreto.
Y en Europa y en Copa, llegar lo más lejos posible. El equipo tiene la suficiente confianza como para hacer frente a cualquier eliminatoria, contra cualquier equipo. Creo que el ponerse un punto como objetivo en cualquiera de ellas sería un error. Disfrutarlo y llegarlo más lejos. Y si llegamos a la final y la ganamos, pues mejor.
Girona, el virus FIFA le deja otro lesionado a Michel Alberdíez.
Hay preocupación en el Girona Munilla con el estado físico de Yangel Herrera, que en el Venezuela-Brasil ha pedido el cambio a los 15 minutos. Primera exploración, molestias musculares, pierna derecha. El Girona espera hablar en las próximas horas con el futbolista, también con los servicios médicos de Venezuela, para conocer el alcance exacto de la lesión y si puede que Yangel vuelva ya y no espere a recuperarse para disputar el partido del miércoles día 20 contra Chile.
Mirando a la próxima jornada de Liga, en el Leganés vendido todo para el partido contra el Real Madrid. Santi Duque.
Abrir y cerrar de ojos, Muni, el Leganés vendió todas las entradas disponibles para el derbi del domingo día 24 ante los blancos, a pesar del alto precio de las localidades, 73 la más barata, 150 la más cara. El club informó ayer del no hay billetes, pero dice en la noticia que explora vías para liberar oferta y espera poder sacar a la venta entradas adicionales a lo largo de la próxima semana.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, también vuelan las entradas para el partido contra el Barça.
A más de 2 semanas para el Mallorca-Barça, que será el 3 de diciembre, vuelan las entradas. Los precios astronómicos entre 95 y 210 euros, las más caras ya están agotadas y curiosamente algunas opciones VIP como el túnel de vestuarios, la experiencia túnel y que cuestan 850 euros, también agotadas.
Hoy juega la España Sub-21, amistoso ante Inglaterra a las 6:30 en Cádiz. Y mañana, esto es importante, vuelve el fútbol profesional a Valencia, Pedro Zamora.
18 días después de las inundaciones, rodará el balón en Valencia. Será con el derbi Levante-Elche. El equipo de Calero, después de casi 3 semanas sin competir, será una incógnita, aunque el foco estará puesto en el homenaje que el Levante prepara para las víctimas de la Dana, entre ellos los casi 3.000 abonados afectados y para los que el club ha puesto autobuses gratis para que vayan al estadio.
Javi Pascual, cuéntanos cómo es el fin de en segunda división.
Pues Muni, hoy no tenemos partido de viernes por el encuentro de la selección, por tanto la jornada irá de sábado a lunes. Y entre ellos, además de ese Levante-Elche, destaca el partido del líder Racing ante un Burgos en racha negativa. El Sporting defenderá su segunda plaza ante el Granada. Además, Almería y Depor medirán sus rachas positivas y tendremos derbi andaluz entre el Cádiz y el Córdoba. La jornada acabará el lunes con el Zaragoza-Málaga.
Y atención, que la Liga F es fin de semana de Madrid-Barça. Mañana a las 8 en el Di Stéfano, con estas noticias en el Madrid, Arantxa Rodríguez.
El conjunto blanco busca su primera victoria ante el Barcelona en su historia, ya que hasta el momento suma 14 derrotas en 14 partidos. El conjunto blanco llega en su mejor momento de forma después de haber arrollado al Twente y de haber dejado encarrilado el pase a los cuartos de final en la Champions. En la Liga solo se ha dejado un punto y fue ante el Atlético de Madrid. Toril cuenta con las bajas de Atenea, de Sey y de Antonia.
¿Y cuáles son las noticias de última hora en el Barça, José Luis Gil?
Otro buen momento después de otra goleada europea, en este caso contra las austriacas del St. Pölten, y con ese precedente de no haber hecho ninguna concesión contra las blancas en todos los duelos directos. Hay respeto hacia el Madrid, sobre todo hacia los fichajes que ha hecho esta temporada y que le permiten subir un poquito el nivel. Todo ello en el año 1 de Pera Romeo en el banquillo, donde a las azulgranas les ha costado un poquito tomar velocidad de crucero.
Cuéntanos, Íñigo Jodra, ¿qué más nos deja el fin de semana en la Liga F?
Con un ojo puesto en lo que suceda en el Clásico, estará el Atlético. A 2 puntos del Real Madrid le toca visitar al Sevilla. Además, tenemos derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club, mientras que en la parte baja, tras los aplazamientos a causa de la Dana, regresan los equipos valencianos. El colista, el Valencia, visita el Costa Deje Tenerife, mientras que el Levante, que cierra los puestos de descenso, viaja hasta Sevilla para enfrentarse al Betis.
Ya saben que a mediados de diciembre va a haber elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y anoche se pasó por el estudio del partidazo el precandidato Juanma Morales, Fer Justo.
Sí, el todavía CEO del grupo IFA le dijo anoche a Juanma que se presenta a estas elecciones por convicción y para resolver buena parte de los problemas que la federación arrastra. Sobre la mesa, muchos temas: el contrato de Luis de la Fuente, la relación con Javier Tebas y, ojo a este último, la Supercopa de España.
Si yo mañana pudiera tomar esa decisión, la Supercopa de España se tiene que jugar en España. La pregunta es, ¿hubiéramos sido capaces de generar...
Claro, esa es la historia.
Ingresos parecidos haciendo esa competición en España.
¿En España? Claro.
No lo sé, pero me gustaría haber intentado saber cuántos ingresos menos hubiéramos tenido de celebrarla en España. Tal vez no estamos siendo capaces de ver que se pueden celebrar otro tipo de eventos en nuestro país que pueden generar muchos más ingresos.
Enseguida volvemos con Alcaraz a Turín.
Luis Munilla,
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Qumery by Vision Lab, los nuevos cristales con inteligencia artificial creados, testados y fabricados en España para una personalización y precisión visual sin precedentes. Qumery by Vision Lab.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Turín, Ángel García, malas noticias. No comienza bien Alcaraz ante Zverev en la Copa de Maestros.
Malas noticias en un tiebreak en el que dominó siempre el alemán. Lo peleó Carlos, pero se lo acabó llevando Alexander Zverev. Así que 6-7 para él el primer set. Y las cuentas son muy claras. Muni, haga lo que haga ahora Carlitos, que mínimo tiene que hacer un set si quiere seguir con opciones. No puede perder 2-0, pero haga lo que haga. Depende de que Rublev gane a Ruud. Si Ruud gana esta noche, Carlos estará eliminado aunque gane ahora.
Bueno, más tenis. Está en marcha en Málaga la Billie Jean King Cup con España ante Polonia. Teresa Vasallo.
Se está jugando ahora el segundo partido después de que Sara Sorribes haya perdido por 2-1 contra Linet. Y por ahora Badosa también está perdiendo. Acaba de perder el primer set contra Swiatek. El ganador de esta eliminatoria, Muni, se enfrentará a la República Checa en cuartos de final.
Atención a las motos. Es un gran fin de semana. Está en juego el Mundial en el circuito de Montmeló. Se lo vuelven a jugar en la última carrera Jorge Martín y Peco Bañalla.
Intento no pensar mucho en lo que puede pasar, si ganar o no ganar, o hacer historia o no. Esto lo único que puedo hacer es que no rinda mi 100%, un pelín más de cabeza para intentar asegurar esos puntos, no pensar en si me puedo caer o no.
Yo estoy en una situación más de ir a tope, y cuando estás en esta situación no es más fácil, pero puedes arriesgarte más. Y Orge pienso que es al opuesto, está en la situación mejor, pero cuando estás en esta situación puede ser que hay algún no problema, pero tienes que ir con más cuidado.
Y precisamente están ahora mismo en marcha los entrenamientos de MotoGP en Montmeló, Borja González.
Quedan todavía 38 minutos de una sesión en la que lo importante es que es quien termina entre los 10 primeros, serán los que pasen directamente a la Q2. Acaba de marcar ahora mismo su mejor registro del día Jorge Martín, se ha colocado en la quinta posición justamente por delante de su rival, no, justo por detrás de su rival, de Peco Bañalla. Ahora mismo no son determinantes los tiempos, es más, las sensaciones que puedan ir cogiendo en los últimos 10 minutos será cuando monten neumáticos nuevos y veremos a ver quién es más rápido en la vuelta y si los dos son capaces de asegurarse ese sitio para pelear mañana directamente por la pole en esa Q2.
Ahora el básquet. Con la primera derrota en casa esta temporada del Real Madrid en la Euroliga, Íñigo Jodra.
Ante el EFES 64-74, tras una primera parte para olvidar en la que llegaron a estar 27 abajo, Muni. Aunque estuvieron cerca de lograr una remontada histórica, se pusieron 62-63, los blancos suman su primera derrota en casa de la temporada, donde llevaban 8 victorias consecutivas. A pesar de la reacción final, el Madrid volvió a mostrar una pésima imagen en el primer tiempo y ya son 6 derrotas en Euroliga, donde, te recuerdo, la temporada pasada solo obtuvo 7 en toda la fase regular.
Fue una noche negra para el baloncesto español en la Euroliga, porque cayó también en casa el Baskonia ante el Mónaco, Roberto Arriaga.
Pues el partido de ayer resultó un auténtico desastre para Baskonia por el 24-7 con que inició el partido el Mónaco, por las nulas sensaciones que transmite ahora mismo el equipo y por dos hechos fundamentales. Uno, que el equipo estuvo en el descanso hasta prácticamente un minuto de la reanudación reunido. Y dos, que tras el partido estuvo casi hora y media también encerrado en el vestuario. Sensación de crisis ahora mismo en Baskonia, que perdía ayer 75-87 y suma su sexta derrota en Euroleague.
Y hoy el líder contra la revelación juega el Barça contra el París, Albert Díez.
El París Basket de Thiago Splitter, que amenaza ese liderato de la Euroliga del Barça. 7 triunfos para los azulgranas, 6 de estos 5 consecutivos para los franceses. Una de las revelaciones del curso. Vamos a ver, Luis, qué rotación tiene Billy Hernán Gómez, inédito en la pista del Partizan. El encuentro, 8:30 en el Palau Blaugrana.
Y en la NBA, los Mavericks de Luka Doncic caen en el último encuentro de la jornada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los de Dallas perdieron en su visita a Utah ante unos Jazz que hasta ese partido eran el peor equipo del oeste. Doncic se fue a los 37 puntos, pero no pudo evitar la cuarta derrota consecutiva de su equipo. Y para la próxima madrugada, segunda jornada de Copa. Se jugarán 12 partidos, entre los que destacan el derbi de Nueva York, con los Nets de Jordi Fernández visitando a los Knicks, el Thunder contra Suns en Oklahoma y el duelo en San Francisco de los Grizzlies de Salt y Aldama con los Warriors de Stephen Curry.
Y terminamos también dando cuenta de cómo viene la jornada, el fin de semana, cómo comienza en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Santi.
El capítulo Muni número 6, con 3 partidos a las 7 y media, Palma Futsal Zaragoza a las 9, El Pozo Murcia Santa Coloma y también a las 9, Osasuna Magnasota, Jimbi Cartagena.
Pues hasta aquí, muy pendientes de lo que pase con Alcaraz en la Copa de Maestros, lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes y cada viernes hasta ahora lo primero que hacemos es resolver el reto Pedrito, el reto de Pedro Martín de cada semana. Peter Martín, muy buenas.
Munilla, ¿cómo estás?
O sea, hoy, esta semana, claro, tocaba hacer un poco de propaganda de tu libro, Futbolpedia, que me dicen que es un librazo, yo no he visto ni la portada todavía, también te tengo que decir.
Como te pase por una librería, la ves. Sí,
qué jodido, Tú, si me la tiras, te la tiro, cuidado.
Claro, claro.
Oye, escucha, que había que buscar un futbolista que sale en tu libro, en Futbolpedia.
Sí, un futbolista y un deportista en general, porque fue futbolista y entrenador. Como futbolista debutó en Primera División con el Córdoba en 1971, vistiendo de blanco y verde, pero ya estaba cedido por el Madrid, donde desarrolló la mayor parte de su carrera, y siendo jugador del Madrid, pues tuvo el honor de recibir un apodo de Héctor del Mar, que le llamaba Cámara Lenta. Ya en el Madrid jugaba teniendo bigote, un bigote que le ha acompañado prácticamente toda su vida, también siendo entrenador y seleccionador español, para convertirse, entre otras cosas, en el único que es campeón del mundo y campeón de Europa de clubes y de selecciones. Y con ese honor, y siendo un grande de España, está chupado quién es.
Había un periodista argentino, Héctor del Mar, que vino aquí y revolucionó un poco el mundo de la radio y ponía motes a todos. Me llamaba Cámara Lenta del Bosque, tampoco se devanó los sesos porque efectivamente era un jugador muy lento.
Lo raro es que aguanté 11 años con esa lentitud en el primer equipo de Real Madrid.
Al gran Vicente del Bosque, al que le mandamos un abrazo, un cariño grandísimo, como siempre, desde aquí. Yo creo que no hacía mucha gracia lo de cámara lenta,
Sí, pero bueno, lo aceptó de buena manera. Mira, al final le conocía que se ganó bien la vida siendo un jugador lento y se la ganó muy bien.
Qué clase tenía. Bueno, ¿quién se lleva el ejemplar de Futbolpedia esta semana? ¿Quién es el ganador, Íñigo?
Alex Aguado, que se lleva ese libro de Pedrito.
Bueno, felicidades para Alex Aguado. Gracias, Alex, por estar a ese lado de la radio y escucharnos siempre. Un abrazo, Peter Martín,
Adiós, chicos.
Cuídate. Tomo. Bueno, un extracto del partidazo de anoche, hablando en la tertulia con Juanma Castaño, de Mbappé y la selección.
La verdad es que lo deportivo de Sams tenía razones para cargarse a Mbappé, 0-0 con Israel, el partido con menos gente de la historia en Francia. Buena decisión,
Bueno, yo creo que nadie se cree que haya sido una decisión deportiva, ¿no?
Mbappé puede que no esté en su mejor versión, estamos de acuerdo, pero si mira la lista de convocados de Francia, no hay ningún delantero que esté mejor que Mbappé.
Yo, escuchando ayer a Deschamps, empiezo a tener la sensación de que sí que es verdad que lo hace para protegerlo. A mí esa afirmación de dejarle en paz, a mí me dio la sensación de que...
¿Pero qué mal le podía haber hecho ir con la selección? Es que no termino de entender eso de dejarle en paz. O sea, en teoría la selección cura los males en estos momentos, ¿no?
Pero de lo que hablaba la prensa francesa, especialmente el equipo, era de un bloqueo mental.
Sí. De un estado depresivo.
Pero y ese bloqueo, yo pregunto, es que no tengo ni idea, pero ese bloqueo mental se sana en casa... O quizá yendo con tu selección en una terapia de grupo.
Siempre cuando Juanma no haya sido el jugador que lo haya pedido, a lo mejor.
Es que él dijo, De Sams dijo la semana pasada que él quería ir, que Mbappé quería ir a la selección.
Igual para protegerles, que si el capitán de la selección, jugador
francés. Y la encuesta hoy a los oyentes en Twitter, Íñigo, va por ahí precisamente.
Sí, por la selección francesa tras su empate contra Israel y la ausencia de Mbappé, preguntamos si la decisión de De Sams es buena o mala para Mbappé, y el 66% consideran que es positiva para el jugador del Real Madrid.
Bueno, si quieren compañía, quieren deporte, quieren pasar un ratito entretenido, agradable por lo menos, eso prometemos. De aquí a las 4 de la tarde nos quedamos, y en algún caso nos vamos, al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Retrospect.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues esperemos que no vaya mejor esta noche en Dinamarca, en Copenhague, en el Dinamarca-España de la Liga de Naciones, porque lo que es el tenis no ha comenzado nada bien, pero vamos, ni para los chicos, o el chico, ni para las chicas. Ángel García, en Turín, hola Ángel.
Pinta feo, para sí. Que no vamos a engañar, Muni, pinta feo el camino de Carlos Alcaraz en esta Copa de Maestros, y tampoco ha empezado nada bien la Billie Jean King Cup en Málaga. Esperemos que la Copa Davis nos arregle todo, ambos desastres. No,
a ver, hay alguno que decía, mira, Alcaraz que se centre ya en la Copa Davis, que deje ya esto de la Copa de Maestros para el año que
viene. Yo soy uno de esos, lo siento, pero es que creo, y lo he dicho desde el inicio del torneo, que por supuesto, agravado con el tema de la enfermedad, del resfriado y demás, que Alcaraz va a tener 10 oportunidades mínimo de ganar esta Copa de Maestros, igual es su última oportunidad de ganar la Copa Davis, o una de las pocas, y sin duda la última oportunidad de despedir a su ídolo a lo grande y por todo lo alto. De momento 6-7 para Zverev y 0-2 también para el alemán. Si gana en dos sets, 2-0, Zverev, Alcaraz ya estará eliminado, pase lo que pase esta noche.
Ya con ganar el partido de ahora nos conformaríamos, ya sin pensar en lo que pase luego, ya eso más adelante. Sí. En fin, está muy complicado lo de Alcaraz y las chicas, bueno, hemos perdido el primer partido, Sara Sorribes contra Magda Linet.
Qué partido, casi 4 horas, Muni, lo bueno, ha peleado tremendo. Absolutamente todo lo ha peleado Sara, que siempre es la tenista con partidos más largos del año, tal cual, de todo lo que lucha y de cuántas bolas pone en juego, y se le ha escapado al final. Lo ha tenido bien en el tercer set, se le ha escapado, lo ha vuelto a igualar al final, pero se lo ha acabado llevando la polaca, y ahora, claro, ganar a Swiatek, Badosa, es un reto bastante más complicado.
6-3 ha perdido ya el primer set, y en el segundo se han ido ahora a publicidad, no sé si eran 3-0 o 2-1, pero bueno, también estábamos ahí abajo en el segundo set. Pues nada, cualquier cosa nos cuentas, Ángel.
Yo os voy contando y nada, pinta feo, la verdad. Pinta pero bueno, feo. Luego habrá que pensar ya en Málaga, que por cierto está pendiente también del entrenamiento de Rafa, hasta hora y media entrenando con Pedro Martínez. Es verdad que ha perdido el set de competición que han jugado, 5-7, y que de movilidad va muy justo, ya lo sabe. Pero bueno, yo he visto algunos destellos con la derecha, con el saque, de que las cosas funcionan. La pista está bastante rápida. Veremos a ver en los entrenamientos de mañana y pasado, hasta que David Ferrer tome la decisión de quién juega el individual y de si Rafa por lo menos juega el dobles, que yo eso estoy bastante seguro, junto a Marcel Granollers.
Ay, Rafa siempre nos acostumbró a creer en los milagros. Seguiremos creyendo hasta el último día y el último momento. Bueno, lo dicho, Ángel, el micrófono abierto si hay algo que contar, ¿vale?
Hecho, Muni.
Venga, a ver si nos va mejor en la Liga de Naciones. Bueno, tenemos dos oportunidades. La de hoy, Dinamarca-España, y la del lunes, que es España contra Suiza, en Santa Cruz de Tenerife. Nos basta un punto en cualquiera de los dos partidos para ser primeros de grupo, definitivamente, para el sorteo de los cuartos de final, y tener a priori, un rival más cómodo en la eliminatoria de cuartos, porque ahora mismo, siendo primeros, Miguel Ángel Díaz, muy buenas, Copenhague.
Hola, Muni, muy buenas.
Lo que nos puede tocar ahora mismo tampoco es que sea fácil precisamente, ¿no?, siendo primeros.
No, sí, fácil no hay nada, pero bueno, juegas la vuelta en casa y se supone que si eres segundo, pues a lo mejor has sufrido más que el primero, ¿no? Pero ahora mismo echas un vistazo al resto de grupos de la primera de la Nation, te encuentras con posibles rivales, Francia, Croacia, Países Bajos, y evidentemente tampoco son Marías.
Desde luego que no. Está junto a Miguel, o cerca de Miguel, o en algún sitio de Copenhague, Manolo Lama. Hola, Manolo.
Juntos pero no revueltos, ¿eh? Que es muy importante.
Que es muy importante, porque vosotros solís estar bastante revueltos durante bastantes días del año.
La verdad es que sí. Y además el día hoy está revuelto. Hay frío, hay lluvia, hay medio neblina, o sea que es un día divino para quedarte en el hotel y ganar el partido, Miguelito.
Bueno, pues nada, oye, estupendo.
Seguro. Todo es ponerse.
No, lo íbamos a pasar muy bien. Estaría bien un día que hicieras la prueba, ¿eh? Miguel de narrador y Manolo de inalámbrico.
Bueno, yo ya he hecho inalámbrico varias veces.
Sí, en la Eurocopa fue, ¿no? Sin ir más lejos.
La Eurocopa.
Habla demasiado para ser inalámbrico.
Recibí muchas cartas de gente que me pedía que continuara haciendo el inalámbrico y la narración a la vez. Pero bueno, dije, porque para que Miguelito le pague a Mario el colegio, vamos a dejarla ahí un rato, hombre.
Bueno, escucha, oye, pensando en el partido de esta noche, Miguel, hacemos un once tipo. Aquí no va a haber, por lo menos en este primer partido, no se presume probaturas desde la fuente, ¿no?
No creo, hombre. Más o menos vamos conociendo la idea del seleccionador, el dibujo. Sabes que había 26, ha descartado esta mañana a 3, Cubarsí y los Bryan, Zaragoza y Gil, que no se visten para este partido, y luego dos dudas. Lo normal sería Fabián, pero ayer con un proceso gástrico no se pudo entrenar, aunque luego dijo Luis de la Fuente en la rueda de prensa que Fabián necesita entrenar poco, o sea que igual aún así es titular, pero entre Fabián y Merino una duda y la otra el delantero. Lo normal sería Morata, pero como hasta ayer no ha completado el entrenamiento, pues yo creo que se va a decantar por Mikel Oyarzabal, ¿no? Así que sería algo así como Raya en portería, Pedro Porro lateral derecho, Cucurella lateral izquierdo. Los centrales serían Laporte y Vivian, doble pivote. En principio vamos a apostar por Zubimendi y Merino. A la derecha Olmo, a la izquierda Nico Williams, enlazaría Pedri y arriba Oyarzabal.
Manolo, ¿qué quieres ver? ¿Qué te llama la atención especialmente del partido de hoy?
Bueno, pues yo quiero ver a la España que hemos visto últimamente, una España que es temida en Europa, una España que es campeona de Europa, una España que es admirada y una España que se sobrepone a todos los problemas médicos que estamos teniendo, baja de Rodri, baja de Carvajal, baja de Unai Simón, en la última convocatoria que recordaba que faltaban 7 de los que jugaron las finales y hemos ido superándola. Yo creo que tenemos muy buena selección, yo creo que cualquier futbolista que entra rápidamente demuestra que está en condiciones.
¿Cómo te explicas eso, Manolo? ¿Tienes alguna explicación lógica de que cualquiera que entre lo hace como el que falta?
Bueno, pues yo creo que Luis de la Fuente ha hecho algo muy importante, que es que ha dotado al equipo español de un estilo de fútbol moderno, ¿no? Yo creo que nosotros fuimos los dueños del tiki-taka, pero yo creo que ese estilo se lo sabe ya todo el mundo. Y ya casi todo el mundo sabe cómo pararte, ¿no? Igual que al Barça se le paró, pues a la selección española se le paró. Y ahora es un equipo más directo, un equipo más vertical, gracias a que tenemos a tíos como Nico Williams, como Yamal, como Ayoce, como Bryan Zaragoza, como Bryan Gil, jugadores muy directos, encaradores, que apuran la línea de fondo, y yo creo que por eso, más o menos él, la idea de fútbol no la modifica, y lo que va trayendo son jugadores que se adaptan a lo que él quiere. Ha dicho Miguel una alineación, que yo me creo que va a ser, pero fíjate, le estaba yo dando vueltas y digo, Dani Olmo en banda, a lo mejor se atreve con Ayoce y pone una banda Ayoce y a otra Nico William, porque es más de su idea de fútbol, ¿no? Es más la idea de fútbol que tiene, que es dos extremos puros,
sí,
dos medios centros, un enganche y un delantero. Pero bueno, vamos a verlo porque cualquiera que meta lo va a hacer bien.
¿Pasa que es más también de respetar los que habitualmente son titulares, Miguel, o qué?
Sí, yo creo que, pues como le sucede a casi todos los entrenadores, ¿no? Al final es un poco colocar las piezas, como dice Manolo, pues sí, puede entrar a Ayoce de falso 9, o incluso poner a Oyarzabal en una banda y poner a Dani Olmo de falso 9, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, ya se han notado los descartes, ¿no? Los últimos en llegar, Bryan Gil y Bryan Zaragoza, descartes. Jeremy Pino, pues, está ahí peleando, intentando subir peldaños en la escalera, pero al final, más o menos, tenemos claro los que pueden ser los sustitutos de la Fuente cuando le falta alguno de los teóricos titulares. Todavía no está aquí Gavi, que cuando esté, yo creo que ya en la ventana de marzo, más rodado en el Barça, pues yo creo que le va a costar entrar en este equipo. Uh-huh. Porque antes a lo mejor apostaba más por el 4-3-3, ahora el esquema está muy claro y ya ha emergido otra vez Pedri, ¿no? Va a ser muy difícil tumbarle y si no está Pedri de media punta, pues está Olmo. Es que va a haber tortas aquí por colarse ya solo en el 11, sino entre los 16 que juegan cada partido.
Dame un instante, que le pregunto enseguida al representante de las Hordas, que es el antenista Germán Mansilla. Un momentín.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Alfombras Hamid presenta sus nuevas colecciones con la elegancia y calidad de siempre. Gran variedad de alfombras orientales, modernas, quilims, yute y alfombras antiguas. Aprovecha ahora nuestros descuentos de Black Friday. Transforma tu hogar con Alfombras Hamid. En Madrid, calle Núñez de Balboa 14, en Majadahonda, calle Ronda el Carralero 7 y en alfombrashamid.es.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Aquí en la radio les llaman los antenitas. A mí me gusta más antenistas. Germán Mansilla, muy buenas.
Hola, Muni, ¿qué pasa?
Mañana vais a recibir a Andrea, Eri, Gema, Evia y tú, la Antena de Oro, por vuestra labor publicitaria en Tiempo de Juego, de la que nos sentimos muy orgullosos todos. Así que desde ya sois los antenistas, ¿eh?
Bueno, no hables en boca de todos, ¿eh?
Bueno, perdóname, Manolo.
No, yo orgulloso un poco de esta gente.
Sí, ¿no?
Esta es una gente
ya me imaginaba. Sin embargo, cuando tú hiciste Inalámbrico me sentí muy orgulloso de ti, que lo sepas.
Bueno, venga, pues te la mereces.
Pues yo no.
Eso te pasa por entrar a las 3:30. Mansilla, oye, que hay que temer a esta gente, bueno, los daneses, hay que recordar que si nos ganan, empatan con nosotros y nos podrían pasar en la última jornada, si lo hacemos muy mal.
Pues, Muni, hay que temer. El partido de ida lo ganamos 1-0 en el minuto 80 con un gol de Zubimendi. O sea, hay que temer relativamente. Es cierto que en el Parken cuentan sus partidos por victorias, que es una selección que, lógicamente, allí con el estadio absolutamente lleno apretará más, pero deberíamos ser superiores a Dinamarca porque nuestro trato de balón no tiene nada que ver al de los daneses. Con todo y eso, es que estamos ante una incógnita, como te contaba y contábamos a los oyentes en el tramo nacional, porque hoy debuta en el banquillo danés el cuarto entrenador en apenas 4 meses. O sea, tenían a Hjulmand en la Eurocopa, le echaron por los resultados, llegó Weghorst, se dio de baja por estrés el pobre hombre, entró Nussen, tampoco funcionó, así que ahora han nombrado a este cuarto entrenador, que es Brian Riemer, que va a debutar hoy, es el exentrenador del Anderlecht, estuvo allí 2 años. Y un poco incógnita, lo que sí sabemos es que son un equipo que tiene buen trato de balón, sobre todo de centro del campo para adelante. Tiene a jugadores como Højbjerg, que le interesó al Atleti, a Hjulmand en el medio, el del Sporting de Lisboa, que es muy bueno, y Eriksen, el del Manchester United, que diremos, bueno, Eriksen sí está dando sus últimos coletazos, sí, pero es cierto que con la selección da la sensación de que se transforma. Y arriba, pues cuidado con Højlund y cuidado con Poulsen, el del Leipzig, que son delanteros. Aparte de tener gol, que se mueven bien entre líneas, que combinan bien y que tienen peligro. Atentos al juego aéreo porque tienen centímetros, ¿eh? Vale. Son altos, o sea que atentos a los nuestros atrás porque van bien por arriba.
Pues nada, lo de los entrenadores, que mira, que sea cambiar turno para que no cambie nada. No, pero bueno, claro. Oye, que mira, que hagan sus cosas, pero que no molesten. Mansilla, que disfrutéis mucho mañana en Aranjuez, ¿eh?
Gracias, Muni, lo dedicaremos a todos vosotros.
Cuídate, querido.
Además, la gala corta, iros con tiempo para coger sitio,
sí,
¿eh?
Sí, ¿no? Y buena cena, me has dicho, Lama,
sí,
también, ¿no?
Una buena cena.
Bueno.
Pues, haciendo amigos. Esta noche.
Esta es la sección ir. Haciendo amigos. Gracias, Mansilla. Hasta luego. Manolo, por cierto, ¿desde qué año llevas tú narrando a la selección?
Pues, vamos a ver, yo creo que fue En el 86 empecé a narrar, creo.
¿Pero el Mundial ya lo narraste, el de México?
En el de México yo ya estuve, pero yo no narré España, pero ya estuve.
Ah, vale.
Y justo cuando acabó el Mundial empecé a narrar la selección.
Oye, qué buenos recuerdos nos trae Dinamarca, fíjate.
Ahí va, Píster al lanzamiento. ¡Y Butragueño, gol!
El sonido no es el mejor, pero es que el sonido histórico del maestro José Ángel de la Casa, al que le mandamos también un gran abrazo desde aquí. Es que, claro, ese es el 5-1 del Mundial de México que le metimos a los daneses cuando era una superpotencia en ese momento. Bueno, entre comillas, pero era un gran equipo Dinamarca. Les habíamos ganado también en las semifinales de la Eurocopa del 84. Le ganamos luego en el 93 clasificándonos para el Mundial del 94 de Estados Unidos. La verdad que trae buenos recuerdos, Manolo, ¿eh?
Joder, es que Dinamarca, aquella Dinamarca... Madre mía, tenían a Larsen, Lerby, tenían un equipo
Olsen,
espectacular.
Laudrup.
Olsen, lo que pasa que yo creo que España le tenía tomada la medida porque aquella Dinamarca era una Dinamarca muy ofensiva, era un equipo que iba arriba con todo, era el fútbol total y España supo en los dos partidos parapetarse bien y bueno, en Querétaro es que los matamos, abrimos el marcador con contras y a partir de que nos pusimos por delante, fue un festival del equipo.
Empezaron poniéndose ellos por delante, que empató Butragueño aprovechando un descuido.
Digo que a partir del 1-2 ya, vamos, fue un festival lo que dimos.
Tremendo, tremendo. Qué noche para recordar de Butragueño. Miguelito, ¿cómo estabas viendo tú aquel partido? Que seguro que lo estabas viendo.
Pues yo tenía 12 años y claro que lo estuve viendo. Me peleaba con mi madre porque era horario diferente.
Eso, era de noche, de madrugada, ¿sí?
Sí, sí. Pero bueno, me las ingenié para poderlo ver.
Miguelito, siempre serás ingeniado. Manolo, Miguel, os escuchamos todos luego en tiempo de juego.
Un abrazo fortísimo.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Un abrazo fortísimo, macho. Pocas veces he escuchado a Manolo definirse así. Hola, Arantxa.
Es que te quiere, hola. Nos quiere.
Nos quiere a todos.
Nos quiere a todos.
La cosa que estaba ahí ya.
Claro, era para mí. Yo le notaba como...
Ya me parecía.
Yo pensaba que era para mí, pero no quería decirte nada.
Ya me parecía. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Yo creo que hace frío allí en Copenhague y es una forma de entrar en calor. Mira, por parte de Manolo.
Está bien visto también, está bien visto. Pero todavía sigue por ahí, o sea que ten cuidado. No. Bueno. En un momento le echamos un repaso a lo que han hecho los internacionales del Madrid y del Atleti en la jornada internacional.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis, y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
¿Tienes averiado el cambio automático del coche? En Automatic somos la elección preferida de talleres y particulares. Si a ellos les funciona, a ti también. Entra en nuestra web automatic.es. Tenemos todo lo que necesitas para la reparación y el mantenimiento del cambio automático. 1-2-3 automatic.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
¿Buscas una universidad única para tus hijos? En UDIT apostamos por la innovación, la tecnología y el diseño para lograr una alta empleabilidad. Nuestros estudiantes desarrollan su talento a través de proyectos de impacto. Más de 300 premios nacionales e internacionales nos avalan. Descubre UDIT, la atípica universidad. UDIT.es.
Había perdido el primer set Alcaraz, está perdiendo también 3-2 en el segundo, servicio además para Edberet. Bueno, lo de Vinicius... No estaba jugando mal, pero llegó, falló el penalti, hubo la bronca hasta del final. El caso es que con Brasil no acaba de verse, no acaba de encontrarse, ¿eh?
Bueno, ni Vinicius ni ningún jugador, salvo Rafinha, que hizo un golazo en la primera parte. Está Brasil, nada tiene que ver con la Brasil que nos enamoró de niños y con la Brasil de los últimos años. Es que realmente hay que cogerla con pinzas. Para mí Vinicius ayer hizo un buen partido, fue de los mejores en el primer tiempo. y en la segunda parte, cuando empató enseguida Venezuela, nada más comenzar esa segunda mitad, fue el que se echó el equipo a la espalda, fue el que lo intentó una y otra vez, fue el que le cometieron el penalti, fue el que provocó incluso una expulsión, pero falló ese penalti. No solo lo falló, sino que el rechace que dejó el portero lo tiró fuera. Y en la prensa brasileña, pues se ceban con, digamos, la cabeza visible de la selección, que en este caso es Vinicius, pero insisto, para mí jugó un buen partido.
¿Quieres decir algo, Arantxa de Vini?
No, pues que al final falló su primer penalti en un partido profesional, porque había fallado antes, por ejemplo, en el Barcelona, contra el Barcelona, pero en una pretemporada, y que Vinicius es un futbolista determinante. Yo creo que, fíjate, que es más en el Madrid que en Brasil, pero es muy importante. Lo que pasa es que tampoco le acompañan buenos jugadores, o los mejores jugadores, o la mejor hornada de jugadores en la selección brasileña, ¿no? Y eso al final lo pagan, y vemos esa fase de clasificación que están haciendo, que bueno, que poco a poco van escalando posiciones, pero que están muy lejos de lo que se puede esperar de una selección como Brasil, y que se han beneficiado del nuevo cambio de formato del Mundial, y por tanto de las clasificaciones para el Mundial, porque prácticamente van todos los equipos.
No,
o sea,
lo que eran,
tienes
¿no?
que ser muy malo para quedarte fuera.
Las eliminatorias sudamericanas del Mundial no son lo que eran. Lo mejor de la jornada internacional para Madrid, quizá Bellingham, ¿no, Mel?
Sí, sin duda, con el dorsal 10 a la espalda. No nos olvidemos que ha cambiado el número ya la anterior eliminatoria de Inglaterra, 0-3, jugó todo el partido. Fue de lo más destacado también. Hizo ese segundo gol que yo decía que, lógicamente, se lo dieron en propia puerta al portero Heleno. Y, bueno, pues se ponen ya líderes, además con ventaja de golaveras frente a los griegos, que eran los que ostentaban esa posición. Camavinga también hizo un buen partido en el empate a cero, que fue un partido horrible, pero fue de los destacados. Estuvo 70 minutos de juego en el césped y luego vio cartulina. Por lo tanto, se va a perder el partido ante Italia. Pero ya están ahí metidos en los cuartos de final.
Hoy juega Modric con Croacia contra Escocia y juega también
90 minutos.
Sí,
eso, bueno, es que con Croacia lo juega todo, ¿eh? Es increíble que cada vez que hay un parón de selecciones se juega 90 y 88 minutos, bueno, en cada uno de los partidos.
Juega tanto, digo, ahora menos con el Madrid, igual,
bueno, pero
se
está jugando, ¿eh? Se está jugando, ¿eh? Y aparte ahora...
más de lo que esperábamos.
Pero, por supuesto, y cuando vengamos del parón va a ser también necesario por las bajas que tiene el Real Madrid. O sea, quiero decirte que tampoco es bueno que a su edad acumule tantos partidos o tantos minutos.
Hoy Marruecos con Brahim y Croacia con Modric, y mañana Güler con Turquía, Rüdiger. Ojo a Rüdiger, que es el único sano que tiene ahora mismo el Real Madrid como central ante Bosnia y Herzegovina, y Uruguay, que va a jugar esta madrugada a la una recibiendo a Colombia.
Solo te pregunto una cosa más rápida, Mel. ¿Le ves opciones a Vallejo de ser el lateral derecho ante el Leganés?
Yo diría que ante tantas bajas que hay y ante tantas dificultades de poder fichar hasta el mercado de invierno y planteárselo y ver las soluciones que puede optar, me da la sensación que alguien que evidentemente no entra en los planes de prácticamente nadie podría tener su oportunidad, sobre todo en el lateral derecho. Yo creo que la próxima semana, cuando vuelvan de esos tres días de descanso que tiene, va a empezar a trabajar con Vallejo en ese lateral, y si le convence a Ancelotti, quién sabe, aunque algunos lo han descartado a Vallejo de por vida, a lo mejor podría tener alguna oportunidad.
Bueno, pues nada, estaremos ahí pendientes de las probaturas de Ancelotti la próxima semana. Gracias, Mel.
Hay un derbi juvenil, el domingo a las 12.
Vale, fenomenal.
En Majadahonda.
Pues ahí estaremos, pendientes también de lo que pase en ese partido. No te vayas, Arantxa, que te pregunto ahora por el Madrid-Barça, que tenemos mañana en la Liga F. Pero está también Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Está Javi. Ahora, Javi. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, muy bien. Alegres de escucharte. A los del Atlético de Madrid, a los internacionales argentinos, no le fue nada bien en el día de ayer. Y a Oblak tampoco le fue bien, si acaso a Sorloth, ¿no?
Pues sí, la verdad que Sorloth tampoco hizo un gran partido, pero Oblak se comió 4 goles, se enfrentaron entre ellos. 1-4 ganó Noruega a Eslovenia. Gallagher, que jugó también con Inglaterra en el partido que comentabais de Bellingham, jugó 78 minutos. Y los argentinos, que es un poco el Atleti B, ¿no? Porque hay mucha presencia. De Paul jugó todo el partido, mal partido. Julián Álvarez discreto también, 85 minutos. Y Nahuel Molina, en su línea, 78 minutos en la derrota de Argentina por 2-1 contra Paraguay.
No ha estado el Cholo, ¿no?, en el entrenamiento de hoy.
No, con permiso del club, hoy ausente. Tampoco es que el Cholo haga mucho énfasis a las sesiones intersemanales de los parones, pero sí ha pedido permiso, se lo han dado. Cholo padre, hay que recalcarlo ya, al haber dos Cholos en el equipo. Cholo hijo sí ha estado. Pero bueno, lo más relevante del entrenamiento de hoy es que Llorente ya está completamente recuperado y que podrá estar disponible en el partido de la semana que viene ante el Alavés, y que Lenormand sigue su recuperación. El otro día escuchábamos a De La Fuente decir que iba todo muy bien, porque en el Atleti tampoco cuentan gran cosa, más allá de pedirnos calma los periodistas que preguntamos cada día, Pero bueno, Lenormand, que no hace entrenamiento de contacto, al igual que estos días no lo hacía Morata, pero que esperemos que vuelva pronto porque es necesario en el Atleti y en la selección, diría.
Sí, señor. Contado queda. Gracias, Javi.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego. Mañana a las 8 en el Diestéfano, Madrid-Barça, vienen de ganar los dos 7-0 en la Liga de Campeones. A ver si llega la primera sorpresa del Madrid, que nunca le ha metido mano al Barça.
Nunca, es que ni un empate. La verdad que son 14 enfrentamientos desde que el Real Madrid es Real Madrid y son 14 derrotas para el Real Madrid, algunas con goleada. Yo creo que ha habido algunos partidos que ha estado cerca, pero al final por unas cuestiones o por otras no ha conseguido ni siquiera sacar un punto, y yo creo que ahora llegan en un buen momento. Quizá es el más igualado de los últimos años, y como tú decías, los dos vienen con buenas sensaciones después de haber ganado en la Champions por 7-0 el Real Madrid.
¿Te hacen creer?
A mí sí. Creo que es la vez que más cerca están del Barcelona, también teniendo en cuenta que el Barcelona ha tenido bajas y que le ha costado arrancar, no en Champions, pero que le ha costado arrancar también en la Liga, aunque luego ha resuelto los partidos con goleada. Así que soñar es gratis, ¿por qué no vamos a soñar? Y ojalá que el Real Madrid consiga esa primera victoria ante el Barcelona.
Mañana a las 8 en el Diestéfano. Gracias, Aran.
Hasta ahora.
Y el básquet. Hola, Rubén Parraparrita.
¿Cómo estamos, Rey?
Pues nada, qué mal inicio ayer del Madrid, y al final parecía que le iba a dar la vuelta, pero acabó nadando para morir en la orilla.
Yo no recuerdo un primer cuarto tan paupérrimo de los blancos en la vida. No sé si alguna vez ha metido menos de 6 puntos, pero un equipo con la calidad del Real Madrid, quedarse 6 puntos en 10 minutos es un poco vergonzoso. Luego remontaron, se pusieron a 1, 62-63, ahí aparecieron Willis y Bubua para meter 2 triples y se acabó la remontada blanca, ante un conjunto que, sobre todo Campazzo y Tavares, que jugaron la segunda parte entera, pues estaban ya fundidos al final y no les dio para llegar. Pero vamos, preocupante la imagen del conjunto blanco, más allá de las lesiones, por la forma de utilizar la rotación, porque más allá de quedarte la derrota y acumular la primera derrota en casa, que era el Fortín, a lo que se sostenía el conjunto blanco en este inicio de temporada, es que está fundiendo a los que tiene sanos y van a terminar por dejar de estarlo.
Una pregunta, si tuvieras que poner pasta, no soy yo muy de apostar, pero si tuvieras que apostar, ¿tú crees que peligra mucho el puesto de Chus Mateo?
Yo creo que no, porque es una convicción del club ponerle ahí y mantenerle. Yo lo he dicho siempre, a mí no me parece un técnico para el Real Madrid, ni cuando ganó la Euroliga, lo dije, o sea, no me parece un técnico para el Real Madrid, pero los problemas que tiene el conjunto blanco ahora, igual que pensaba que no es un técnico para el Real Madrid, creo que él no te los puede solventar, por eso precisamente.
Bueno, pues nada, veremos, porque la verdad que irregularidad, desde luego, bueno, irregularidad.
El inicio de temporada es complicado.
Sí, sí, muy difícil.
Las lesiones y tal te mata, aparte de los cambios en la plantilla. Ha empezado todo mal este año para el Real Madrid, veremos a ver si levanta el vuelo, porque calidad en la plantilla hay de sobra.
Parruno, un abrazo,
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Y a Carlos Alcaraz le dejamos perdiendo 7-6 y 4-3, pero con servicio va a sacar ahora Zverev para intentar colocar el 5-3 en el marcador. No se nos vaya nadie, que todavía queda el maestro Guas.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
Hay un grupo de gente que empieza a decir, Vinicius, Vinicius, cuando anuncian el Balón de Oro. Chao. ¿Qué sientes en ese momento?
Es un poco de incredulidad, pero tengo que decir que sentí mucho respeto también del público ayer.
¿Por qué crees que lo ganaste tú?
Yo creo que la regularidad, desviar el foco en esa situación de a lo mejor un club que decidió no participar, así los que estuvieron en la gala y que fueron galardonados, ¿no? Que fueron muchos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ERICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla se jubila al juez del caso Negreira, el magistrado Aguirre. Muchas felicidades. Es el segundo en ocuparse de la cosa. El primero fue una jueza cuyo marido tenía una relación comercial con el Barça. El mundo es un pañuelo. Ahora pasa a manos de otra, en plan temporal, hasta que otro colega ocupe la plaza del jubilado. Serán pues cuatro jueces en poco más de año y medio. Cuatro de momento, claro, porque esto pinta que se retirará antes Lamine Yamal, que se resolverá el asunto. Pero ya les avanzamos aquí cómo acabará. El que pagó a Negreira fue el Madrid, cosa de Florentino Chendo y Mario Gessonia. Al tiempo. ¡Oh!
Yo ya me lo creo todo, ¿eh? En el fútbol y alrededores me lo creo todo. Bueno, gracias, Gran Guas. Señoras y señores, sepan que Arancha Rodríguez, Santi Duque, Íñigo Jodra han estado hoy en la sala de máquinas de este programa y Álvaro Español poniendo arte, como siempre, ahí a los mandos del sonido. Ahora sigue la tarde de COPE con Pilar García Muñiz y su fenomenal equipo. Y como viene el fin de semana, les deseamos eso, que tengan buen fin de, y eso, por supuesto, que además tenemos tiempo de juego hoy, 8:15 con la selección, que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí.